porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Estereofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Estereofónico.
Buenas tardes, estamos en Estereofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy tenemos a Abraham.
Bienvenido. Hola, buenos días.
Ya no digo tu apellido porque siempre me equivoco.
Solo acuérdate de la mesa.
¿Suena?
Mesa.
Abraham Mesa y Olga Yasmín. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, buen día.
Bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar? Bueno, y le saluda a su amigo Jaime Torres. Sí. ¿De qué vamos a hablar?
Pues vamos a estar mencionando un poco de la historia del pasado, o bueno, de lo que es el Día del Cocodrilo, que se festejó o lo festejamos.
¿Es un día nacional o un día mundial?
Es un día nacional del cocodrilo, obviamente en México es donde celebramos esto, y es el 23 de agosto, o fue el 23 de agosto.
El 23 de agosto, ¿desde cuándo viene celebrándose esto?
Esto se viene celebrando desde el 2002, que fue una cuando se convocó una reunión de expertos en cocodrilos en el estado de... ¿Dónde fue? ¿Campeche? Sí, Campeche, perdón. Sí. Okay.
Entonces ya tiene algunos años celebrándose.
2002, desde 2002.
El Día Nacional de los Cocodrilos, ¿por qué se celebra?
Pues la fecha se escogió precisamente por el natalicio de Miguel Álvarez del Toro, que pues es un destacado investigador y de estos, sobre todo de estos ejemplares o de estos organismos, ¿no? Que son los cocodrilos de México, como son las, vaya, tenemos tres especies, dos especies de cocodrilo y una de caimán, que fue en las que pues se enfocaba.
Tres especies. Muy bien. ¿Cuántas tenemos en Bahía de Banderas?
Una.
¿Una? ¿Segura?
Sí.
Bien. De manera natural, sí, de manera natural tenemos una sola especie, que es el cocodrilo sacutus, cocodrilo americano, y es probable que por ahí haya algunas especies que están como mascotas. Por ejemplo, el moreleti, cocodrilus moreleti, ese puede ser encontrado como mascota, ya que el comercio nacional e internacional lo permite.
Sí, claro.
¿Sale? ¿Por qué lo permite?
Pues porque esa no sé.
Pues porque se puede, ¿verdad?
Pues sí. Sí.
Hay un tratado internacional, un grupo que se llama CITES, que es el tratado de... Para el comercio internacional, es la venta de especies silvestres. Tiene dos listados, ese grupo, el listado 1 y 2, apéndice 1 o apéndice 2 se le llama. En el listado 1 vienen las especies que no pueden ser comercializadas de un país a otro país, y en el apéndice 2 son las que sí pueden ser comercializadas de un país a otro país. Es decir, podemos exportar moreletis, porque el moreleti está en el apéndice 2. Sin embargo, el acutus está en el apéndice 1. Pues no podemos exportar acutus a otro país. Sin embargo, sí se puede permitir la comercialización de manera interna, dentro del país. ¿Por qué no se hace con acutus? No lo sé.
Sí, era lo que mencionábamos, ¿no? De que pues, yo no... Bueno, no conocía un caso donde tuvieran... pudieses tener un acutus de mascota en México, ¿no?
Sí. Entonces, es tal vez porque la piel no da la calidad que se requiere.
Eso sí es solamente si lo quieres como a comercializar. Pero sí. Si yo, por ejemplo, lo quisiera tener de mascota.
Habría que hacerse los estudios poblacionales para... Ya sé, es que tiene tasa cero. Tasa cero. ¿Qué es esto? No puedes extraer ejemplares del vida silvestre para tenerlos como pie de cría. Entonces, no puedes, pero sí puedes extraer ejemplares de vida silvestre para tenerlos como pie de cría, como productores, reproductores en Moreleti. ¿Sí? ¿Me expliqué?
Sí.
¿Sí? Okay. Sí. Esa es la razón. Pero bueno, entonces por eso es probable que tengamos algunos moreletis de manera legal como mascotas en la bahía. Pero de manera natural, la única especie que se distribuye aquí es el acutus. ¿Cuáles son las características del acutus? Bueno, estamos hablando de cocodrilos.
Sí, 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 es que escuchaba a Abraham que quería hablar y pensé le preguntabas a él.
Sí, bueno, para la gente que nos está escuchando, que de repente decimos moreleti, de repente decimos acutus. Okay. ¿Qué es cada una de estas especies?
Bueno, el Crocodilus acutus, que es un nombre científico, nosotros lo conocemos cocodrilo americano, cocodrilo de río. Este tiene un, digamos que la diferencia o las características principales es que posee un cráneo más alargado y delgado, a diferencia en este caso del siguiente del otro cocodrilo que tenemos en México, que es el Crocodilus moreleti, que es un nombre científico también, y el nombre común de este es cocodrilo de pantano, así lo conocen. Este tiene un hocico un poco más ancho, digamos, pudiese verse un poco más corto, no es mucha la diferencia, es sobre todo lo ancho que este la tiene, ¿no? El hocico. Y el caimán crocodilus, que es el que tenemos en Chiapas, es un poquito, pues ese sí ya cambia completamente para mí, ya se ven muchas las diferencias, es sobre todo la forma del hocico, es un poco más achatado y más reducido la longitud, ¿no?, digamos, del cráneo.
Y también tienen algunas características, no sé si dijiste lo de las escamas.
No mencioné las escamas.
Bueno, en el dorso, en la parte del lomo de los ejemplares, en el acutus tiene unas escamas que sobresalen nucales, mucho, que están además osificadas, tienen hueso en la parte, en la piel, no superficial, están en la piel, y el moreleti no las tiene. Entonces, el moreleti representa en los de los 3 años hacia abajo, que son como 80 centímetros hacia abajo, el ejemplar, representa un valor económico muy elevado. Estamos hablando de que te cuesta $18 el centímetro cuadrado. No sé cuántos tengan, como, no sé, pero total que la piel te sale alrededor de $6,000.
Toda la piel.
Sí, de un ejemplar. Entonces, económicamente representa mucho para la gente que se dedica a trabajar estas ejemplares, ¿no? Me ha tocado ver el aprovechamiento de algunas pieles, ver las texturas, la verdad es increíble la calidad de las pieles. Los artículos que elaboran con ellos son muy bonitos. Yo no acostumbro a usar estos artículos, sin embargo hay gente que sí, ¿no? Por ejemplo, los extensibles estos de los relojes iPhone, que la marca Hermes. Es carísimo, el puro extensible de piel te salen $40,000. Entonces, las bolsas de esa marca te salen en $600,000, $200,000, dependiendo. Entonces, son marcas muy, muy exclusivas, muy caras. Y bueno, ellos compran toda la producción pero son muy exigentes. Necesitan piel no de primera calidad, la mejor piel. Entonces, sí, sus estándares son muy elevados. Entonces, por eso, los ejemplares de Fida silvestre no representan un valor económico para estas peleterías. ¿Por qué? Porque vienen dañados por piquetes de insectos, una gran cantidad de cosas, y eso baja el valor. Vamos a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del salado. Estamos hablando del Día Nacional del Cocodrilo, que se celebra en México el día
23 de agosto.
¿Desde qué año?
2002.
¿Segura?
Sí.
¿Por qué surge esta celebración?
Por una reunión que se tuvo en Campeche con unos especialistas en estos reptiles que propusieron este día.
Así es. Hay un grupo nacional, hay un grupo de especialistas de manejo de cocodrilos, se llama, y pertenece a la CONABIO, Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, y se reunieron y acordaron que el Día Nacional para los Cocodrilos era ese día 23 de agosto, porque fue el natalicio de Miguel Álvarez del Toro.
Así es.
Abraham, ¿quién es Miguel Álvarez del Toro?
Bueno, no sé mucho sobre Miguel Álvarez del Toro, la verdad, pero sí conozco un zoológico que está dedicado a él. Es lo único que realmente conozco de él, y es, desde mi punto de vista, uno de los mejores zoológicos de México, porque pues en este zoológico solo tienen especies locales. No son como los zoológicos normales donde encuentras jirafas, elefantes, leones y todos los animales africanos. Aquí encuentras tapires, que veníamos hablando de eso, ¿no? Jaguares, monos arañas, y incluso en el zoológico los tienen en libertad.
Danto.
Eso es lo único que sé.
Sí, el tapir le dicen danto los mayas.
Ah, ok. Danto. Yo te entendí tanto. Y yo dije, pues, es poquito, el pero...
Les preguntaba, ¿qué es eso? Es el danto. ¿Cómo? Sí, aquí estuvo el danto.
¿Qué es wow. eso?
Ya me dicen, es el tapir. Sí, okay. No, hay muchas palabras que tengo que aprender todavía de ellos. Efectivamente, Miguel Álvarez del Toro fue biólogo, botánico, zoólogo, veterinario, híjole, muchas ramas, naturalista sobre todo, porque sí. Todo eso yo creo que lo englobamos o lo agrupamos en naturalista, porque creó el concepto de zoológico no como un zoológico, sino realmente como ecosistemas o mini ecosistemas representados en un sitio. Por eso justamente tenía especies locales, porque era sí. más fácil tener especies locales que tener que recrear un ecosistema del desierto. Pues tendría que tirar muchos árboles, ¿no? Para, o sea, no. No era claro. compatible. Entonces, los ejemplares estaban libres, completamente libres la mayoría, y pues es un lugar muy bonito. Está auspiciado por el gobierno del estado, el zoológico, y pues yo creo que la gente que vaya a Chiapas tiene que ir a visitar.
Tiene que ir.
Sí. Es muy bonito, y además, en lugar de meterse a la selva y tener que andar afectando y tirar basura, es mejor que vaya ahí.
Claro.
Entonces, ahí va a haber de manera segura muchas especies. ¿Por qué digo eso? La semana pasada me tocó estar en unos lugares en la selva maya que tenía que traer cerca de 100 kilómetros por pura, entre brechas, en pura selva. Increíble la cantidad de basura que hay en medio de la selva. O sea,
claro.
bolsas en las lagunas, envases de refrescos, de sabritas. Increíble la cantidad de basura. La verdad que sí da pena a nosotros como personas, como humanos, que no tenemos conciencia por la naturaleza y mucho menos nos importan lo que pueda causarle a otras especies, ¿no?
Claro.
Entonces, pues la recomendación ahí dice recordar a los escuchas que no generen y tiren basura en la calle.
Sí. Es muy importante.
Si no nos gusta tener nuestra casa sucia, pues tampoco nuestra calle, ¿no? Hay que respetar el espacio de los demás.
Y bueno, ahí me gustaría, hay una cosa que a mí sí me gustaría comentar del cocodrilo, porque esta mañana encontré un artículo de Armando Rubio que hablaba sobre un estudio en el estero Boca Negra. Y se me hizo muy bonito porque estaba mencionando como... Hablaba un poco de la reproducción del cocodrilo. Y en este artículo Armando mencionaba que el cortejo se lleva a cabo más o menos en diciembre, ¿verdad? Que la nidada, cuando los cocodrilos ovopositan sus huevos, se lleva a cabo en marzo. Que más o menos empiezan a copular en enero. Y la eclosión de cocodrilos ocurre en junio, julio. Uh-huh. Ocurre la eclosión de los huevos. ¿Por qué se me hizo tan importante este dato de mencionar? Porque justamente en la época de lluvias es cuando los cocodrilos, las crías, pueden salir de su cascarón. En la época de secas no les afecta el agua, por eso las madres buscan sitios arenosos, supongo. Uh-huh. Y entonces ya en la época de lluvias pueden salir. Tienen más cercana el agua porque va a haber inundaciones, y también van a tener mucho alimento disponible. Entonces aseguran que por lo menos tengan un poquito de más posibilidades de sobrevivir las madres, ¿no? Con estas crías. Y bueno, eso se me hacía un dato importante y curioso, y por eso lo quería mencionar ahora que estábamos hablando de generalidades del cocodrilo y del Día Nacional del Cocodrilo.
Sí, pues en general la mayoría de las especies... Por eso está el dicho de pareces burrito en primavera, porque cuando se detonan las temperaturas se disparan ciertos comportamientos en los bichos, en los animales, hay cortejo, y sí nacen en las primeras lluvias o antes de las primeras lluvias. Está muy sincronizado los animales con la naturaleza y eso les garantiza, como dices, la sobrevivencia, porque hay alimento, ahí no tienen que gastar mucha energía por buscarlo, entonces hay bastante alimento y pueden sobrevivir sin problemas. Los cocodrilos, ya hay peces, ya larvas de algunos crustáceos, ya salieron los cangrejos, hay muchas larvas, los insectos también se disparan, las aves seguramente también tienen una gran cantidad de alimento con los insectos, los guamúchiles ya tiraron sus frutos, los árboles ya tienen muchos frutos, entonces todos los animales tienen alimento.
Ah, bueno, quería meter ahí un poquito un dato. Ahorita que me estabas mencionando sobre la anidación de los cocodrilos, la temporada y el cortejo, justamente aprovechando el espacio para las personas que han estado, he visto muchos comentarios en redes sociales sobre pues el desconocimiento de los cocodrilos, ¿no? Sobre todo cuando empieza la temporada de lluvias, de huracanes y todo, que la gente se asusta. Por ahí anda una película en los cines que es de cocodrilos y justamente hay una escena donde aparece en una inundación, en una catástrofe, un nido de cocodrilos completamente debajo del agua en plena temporada de huracán. Apenas eclosionando, imagínense. O sea, hay muchísima humedad, cosa que pues no tendría que suceder, porque pues obviamente los cocodrilos buscan estar casi naciendo al momento de la lluvia, ¿no?
O sea, es que es el cambio climático.
Ah, sí, claro. Bueno, y aparte en la escena te ponen que el nido está justamente en un sitio donde pues no hay para nada. Es muy húmedo, vaya, es muy húmedo, o sea, te imaginas y dices, ahí no crecen, pero
bueno,
sí
pero
está.
Es una película, ¿sabes?
No, pero está bien.
Es todo es posible.
Yo sé, pero mucha gente de ahí empieza a generar, pues
ideas erróneas,
exacto, entonces, pues, escuchen a los expertos, o sea, aprendan de ellos.
Sí, la verdad es que las películas, si no se trata de un documental bien elaborado, el resto de las películas...
Es ficción.
Sí, es ficción. Puede traer algunas cosas interesantes, pero aún así hay que dudarlo. Si quieren aprender algo mejor, hay que leerlo, hay que acercarse a las personas que conocen. Aquí está un libro del doctor Fabio Cupul y del doctor Cifuentes, de Centro Universitario de la Costa. El título es Los Terribles Cocodrilos, y justamente por eso se llama así, porque ellos tratan de desmitificar eso, de que no son realmente tan terribles.
Tengo que desmentir el título. Porque se llama Los Terribles Cocodrilos.
Es en pregunta.
Sí.
Y bueno, algo más también me llamó mucho la atención esta mañana del artículo que leí de Armando Rubio fue que menciona que aproximadamente nacen 25 o 40 crías. Bueno, son poquitas crías, ¿no? No muchas llegan a sobrevivir. Y quiero mencionar que tienen muchos depredadores, ¿no?
Claro.
Que va a haber aves que las depreden, va a haber iguanas que a veces también llegan a desenterrar los huevos, por ahí estaba leyendo.
Mapaches,
entre muchos otros más depredadores, ¿no? Y bueno, y a eso también le tenemos que agregar el humano, ¿no? Como depredador principal de los cocodrilos o como, pues, la principal razón de la situación actual de este animal, ¿no? Eso se me hizo importante también de mencionar.
Sí, porque, por ejemplo, hace como 2 años o 3 años nos llevaron una puesta o un nido de cocodrilo que lo habían encontrado en el muelle Los Peines. Tenían ahí una construcción o estaban haciendo una construcción y por ser un sitio arenoso, la hembra puso ahí sus huevos. Entonces llegó una máquina y pues removió todo esa arena y pues digo, afortunadamente se lograron rescatar, pero ¿cuántos no han habido que los aplastan? Y pues ahí también ya hay pérdidas.
Y algo más que me sorprendió es que pues nosotros tendemos a decir que hay, bueno, mucha gente tiende a pensar que hay sobrepoblación de cocodrilos en la bahía, pero este artículo mencionaba que nada más, por ejemplo, en el estero Boca Negra, donde estaban buscando nidos, encontraron cuatro nidos, ¿no? Y decían que era, pues, como de los sitios principales de anidación del cocodrilo, Y pues eso me sorprendía, porque en realidad entonces no hay muchos nidos, hay pocas crías naciendo, ¿no? Sí.
Así es. El viernes hicieron el muchacho del estero, el monitoreo de cocodrilos, encontraron
29,
de los cuales únicamente 3 son adultos y el resto son
clase
1 y 2. Clase 1 son de 60 centímetros a 25 y 2 de 61 centímetros a 1.20. Entonces prácticamente son crías y juveniles todos los que tenemos en el estero del Salado. Vamos claro. a irnos a una pausa y continuamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico, las voces del Salado. Estamos transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Estamos en streaming en Radio UDG PB o en el Estero del Salado, en el Facebook del Estero del Salado. Nos pueden ver en vivo. Y si se perdieron el programa que están conduciendo, que van a la escuela, que fueron a recoger los niños porque salen a las 12, lo puede ver más tarde desde Facebook. Su casa, puede descargarlo de Facebook, puede ver ahí todo el programa completo, ¿no? Entonces, si tiene algún comentario, también puede hacerlo al 22-622-33 y 22-622-66. Y si no, pues en las redes sociales. Estamos okay. hablando del Día Nacional del Cocodrilo,
sí.
no del Día Mundial.
Nacional.
Ya explicamos nacional. Por qué no es mundial, es nacional, que se dio el 23 de agosto, o que es el 23 de agosto de cada año a partir del 1996.
Pregunta, ¿hay Día Mundial? No,
¿verdad? No sé.
No lo sé.
Bueno, algo que a mí me interesaba, volviendo al tema, es que hablábamos un poquito de generalidades del cocodrilo, pero ahorita íbamos un poquito hacia más como la relación entre humano-cocodrilo aquí en Bahía de Banderas, y en el último programa que tuvimos en vivo, Jaime hablaba del delta, del río Ameca, ¿no? De cómo se extendía este delta y hacía que toda esta zona fuera una zona de humedales donde se distribuía el cocodrilo, y creo que ahorita en la parte de atrás de nosotros aparece esa imagen donde se logra ver la forma del delta, ¿no? Y supongo yo que en toda esa zona habitaba ya el cocodrilo, ¿no?
Sí, sin duda el cocodrilo habitaba en todo lo que son las planicies de la Bahía de Banderas, que prácticamente va desde del río Pitillal,
ajá,
o el otro, desde el Cuale, hasta Bucerías. De hecho, Bucerías ya nada más queda un solo ejemplar de mangle, es un mangle blanco, de lo que era el estero de Bucerías. Ahí la gente que vive o que nació ahí, seguramente se recuerda de ese estero, el estero de Bucerías. Era el último estero que teníamos dentro de la parte de ese ecosistema, del delta de la Meca.
Sí.
Si vamos a cualquier otro desarrollo de Valle Dorado, desarrollo urbano, y haces una exploración en el suelo, vas a encontrar que hay diferentes estratos y muchos de ellos pertenecen a arenas provenientes del arrastre del río que fue depositando ahí y fue generando suelo.
Okay.
¿Sale? Las lomas, pues, y, obviamente.
Bueno, mencionaba justo ese dato porque Olga tiene un año, ¿no?
Que sí.
Normalmente la gente dice, no existía aquí cocodrilo, pero Olga encontró un registro de, ¿qué año, Olga?
1621 hay escritos que dicen que en la parte de lo que hoy es Sheraton,
Bahía de Banderas.
Sí, me fui como para de Bucerías a Sheraton, ¿no? Era sitio de manglar o espantanoso. Y ahí mencionan que había caimanes, que en realidad pues no son caimanes, ¿no? En aquel tiempo pues se les conocía así, ¿no? Como caimanes. Pero sí, 1621 es la fecha.
Y bueno, después de... tenemos este registro, o sea, tiene este registro, pero también Armando, entre sus artículos, Armando Rubio, sí. menciona que aquí había producción de piel, ¿verdad? Uh-huh. De extracción de piel. Y hay en uno de sus artículos menciona miles y miles de cocodrilos que murieron aquí. Entonces, a mí dice más importante este dato porque quisiera que la gente tomara en cuenta que antes la población de cocodrilo era mucho más grande, antes de que nosotros habitáramos en esta región. a partir de la de que
era
llega
grande
el humano
y había mucho espacio, sí. Entonces
a partir de que llega el humano se hace uso del cocodrilo desmedido, y por eso disminuyó su población tanto como hoy, que nada más se registran 250 ejemplares en la Bahía de Banderas. Entonces, no es nada comparado a lo que había antes. Y hoy, sin embargo, pensamos que está sobrepoblado, cuando en realidad no es así. La población original era enorme, ¿no?
Sí, de hecho, parte de cuando se conmemora el Día Nacional del Cocodrilo, pues uno de los apartados o de lo que se planeaba de celebrar ese día era la conservación, y porque en los años 40 y 50 los animales como los cocodrilos tenían, pues eran valiosos por la piel, y pues hubo una intensa sobreexplotación de estos animales, y pues actualmente sí hubo, ya está bajando la población de estos, y hasta llegar a ser amenazados o estar en una norma, y por eso se generaron las UMAS también, ¿no?
Que... Sí.
Hay lugares en México donde al mes se aprovechaban cerca de 60,000 pieles
de cocodrilo,
o sea, al mes. Sí, imagínate todo el tiempo que se estuvo aprovechando.
Sí, sin tener un aprovechamiento,
una regulación, sí. Ahora se está tratando de hacer de obtener registros a nivel nacional para poder tener un aprovechamiento y que haya una trazabilidad. Es decir, si tú traes unos zapatos que son elaborados con piel de cocodrilo, tus zapatos van a tener un sello, y ese sello va a tener todos los datos del origen del origen de la piel, exactamente, de dónde fue extraído, y esa es la tasa de aprovechamiento. Si traes una gorra, un chaleco, lo que sea de piel de cocodrilo, vas a saber de dónde fue producido. Entonces, eso es lo que están trabajando ahora a nivel nacional, para que las poblaciones silvestres no sean aprovechadas, y que además, ya te comenté, los ejemplares silvestres no tienen realmente un valor comercial, pero sí son muy importantes para poder utilizarlos como pie de crías. Es decir, en lugar de extraer 100 ejemplares de un lugar, únicamente extraes a 4 adultos, y en 4 o 5 años ya vas a tener una producción bastante elevada de crías, ¿no? Lo importante es proteger los ecosistemas. ¿Por qué? Porque sabes que te va a generar recursos económicos a largo plazo si los proteges. Entonces hay que darle un valor económico a los recursos naturales para que el humano sepa valorar.
Y bueno, también se me hace importante mencionar que la relación humano-cocodrilo se ha vuelto como una historia medio sórdida, medio obscura, triste. Yo recuerdo mucho, cada vez que pienso en cocodrilos y humanos, La Encrucijada, que es una reserva en el sur de México, muy grande, muy hermosa, y la conocen incluso como la otra selva de Chiapas, ¿no? Ahí había cocodrilos desde hace muchísimo tiempo, y tenían ellos disponibles alimento, ¿no? Tapires, pecarís, venados, conejos, peces, de todo para poderse alimentar. Sin embargo, con la llegada de los nuevos poblados, pues la gente empezó a cazar, el mono araña, los tapires, los cerditos, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó.
Pecarí.
Es el pecarí, entre otros, ¿no? Y no se diga la pesca, porque la pesca es de las actividades económicas más importantes. Entonces, se fue acabando poco a poco con su alimento. Entonces, los cocodrilos comenzaron a alimentarse de las sobras también que dejaban los pescadores, y después de animales domésticos. Y hoy en día, entonces, han brincado esa barrera, los cocodrilos y los humanos, y por eso de repente hay más encuentros entre humanos y cocodrilos, y entonces la gente tiende a pensar en el cocodrilo como un animal pernicioso, ¿no? Que hay que acabar con él porque amenaza a nuestros animales domésticos, a nosotros mismos, cuando en realidad nosotros fuimos los que causamos ese problema, o al menos en el caso de esta historia en La Encrucijada, ¿no? Si te acabas su alimento, pues ¿qué más va a comer ese animal? Si te acabas su hábitat, ¿dónde más va a vivir este animal?
Exacto, si invade su hábitat, pues...
Claro, y eso es, bueno, se me hacía muy importante de recordar y de mencionar.
Sí, lo mismo pasa con los jaguares.
Sí.
La mayoría de los animales depredadores, tope, pasa lo mismo. Nosotros representamos una competencia para ellos.
Sí, pues ni se diga aquí en Bahía de Banderas, estamos igual que allá, ¿no? Digo,
claro.
Tenemos...
Sí, aquí les hemos destruido completamente su hábitat.
Sí, bastante. Y bueno. No quedan lugares tan grandes, el estero y el salado.
Sí, son pocos los lugares en donde se protege el ecosistema. Entonces, el objetivo de este programa no es para quejarnos, nos quejamos, pero sí para decirle a la gente que no solamente el día 23 de agosto nosotros trabajamos
en
pro de la conservación y de la protección de los cocodrilos. Nosotros lo hacemos los 365 días del año. Y no nada más me refiero a nosotros, sino que hay gente como tú, Abraham, otras personas que no están todo el tiempo en el estero del Salado, pero que ponen su granito de arena para informar a la población de lo que estamos realizando y cómo se está realizando, ¿no? Todo esto en beneficio de la población de cocodrilos. Y pues bueno, eso lo venimos haciendo todos los días del año y pues con todo gusto lo hacemos, ¿no?
Sí, y gracias. Pues hay que tener cuidado en todos lados, hablando de cocodrilos, porque aún no termina la temporada.
Sí, ahorita las crías acaban de salir hace 3 semanas, un mes, entonces las madres todavía andan cerca de las crías, hay que tener mucho cuidado. Ahorita en la temporada de lluvias, todos los escurrimientos representan un sitio potencial para encontrar un cocodrilo. Es probable que ni siquiera nos demos cuenta que el cocodrilo está ahí, pero él sí sabe que nosotros estamos ahí. Entonces, hay que conocer un poco de la biología, de la fisiología del cocodrilo. Por eso los invitamos a que conozcan el estero, porque los cocodrilos tienen unos ojos increíbles que pueden ver en el día, pueden ver en la noche y pueden ver por debajo del agua. Entonces, y si el agua está muy sucia, tiene unos sensores en su cuerpo que se llaman piso eléctrico, son unos puntitos que tienen las escamas, que eso le permite detectarnos a través de las vibraciones, tanto en el suelo como en el agua. Entonces no hay manera de que los engañemos. Ellos saben perfectamente que nosotros estamos ahí. Entonces son ejemplares muy especializados para poder sobrevivir en este tipo de ambientes y pues por eso lo han hecho más de 240 millones de años, ¿no? Entonces Claro. Nosotros, al ver todas estas adaptaciones que tiene el cuerpo del cocodrilo y que además tiene una mandíbula súper poderosa como de un carro cayéndonos en nuestro pie, Sí. Pues imagínense el poder que tiene la mordedura, ¿no? Y además tiene unos dientes enormes, entonces lo vemos como una amenaza. Eso evolutivamente vemos como una amenaza al cocodrilo, porque ellos han evolucionado o se han quedado perfectamente diseñados para sobrevivir, pero nosotros, en teoría, lo que evolucionó fue nuestro cerebro.
Sí.
Sabemos pensar, racionar y tenemos herramientas. Entonces, bueno, lo mejor es cuidar sus ambientes, mantenerlos, alejarnos. No tenemos por qué tener esa competencia de que yo llegué primero, no, que tú estabas, es que los cocodrilos nunca habían estado aquí. No.
No, recuerden que ellos llegaron hace, ¿qué?
240 millones de años.
Millones de
pero,
años.
Y aún así, perdón, es que de repente vemos en redes sociales que hay una gran cantidad de cocodrilos, pero lo único que pasa es que el cocodrilo se está moviendo de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque se sale de un lugar en donde todo el año le han estado haciendo bullying los otros cocodrilos más grandes, tiene la oportunidad durante las lluvias de irse a otro lugar, colonizarlo, y lo capturas y lo regresas a donde le estaban haciendo bullying, pues claro que va a estar tratando de salirse todo el tiempo. Sí. Y no es que estés viendo una gran cantidad de cocodrilos, sino que es el mismo que está utilizando esa ruta todo el tiempo porque lo están bulleando.
Claro. Bueno, pero a pesar de que, bueno, ahorita me estaba emocionando con esto de la problemática del cocodrilo, no todas las noticias y no toda la relación entre cocodrilo humano son malas. Y ahorita quizás veremos de cuáles son las buenas noticias sobre estas relaciones.
Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
Bien, estamos de regreso. Estamos hablando del Día Mundial, ¿no es cierto? No hay Día Mundial.
No hay Día Mundial.
Es Día Nacional del Cocodrilo.
Ok.
Ok, el 23 de agosto, desde el año 1996... hacia acá.
No, 96. Porque en 1996 es cuando fallece Miguel Álvarez del Toro, pero cuando se establece
¿decreta?
El día es 2002.
Ok, muy bien.
2002. Bueno, hace rato yo mencionaba de buenas relaciones entre cocodrilos humanos y aquí me habían confundido pensando en una relación de...
Tal cual, directa.
Ajá, pero no, yo hablaba de cómo tomamos los humanos la imagen del cocodrilo y la incorporamos a nuestra cultura. Claro. Y estaba encontrando algunos datos ahí sobre la cultura azteca y sobre la cultura maya. Y pues bueno, comencé con encontrando que...
Pues antes de... Digo, este dato no lo hemos dicho, pero hablando de culturas y todo, la palabra cocodrilo deriva del griego crocodeilos, cuyo significado es gusano de piedra.
Que suena bastante interesante esa traducción. Y bueno, yo quería mencionar que
gracias
ya...
el
dato curioso.
Pues es bonito.
Pues bueno, pensaba en primero en Moctezuma, ¿no? Que ya desde de comienzo tenía un zoológico, ¿no? De bestias. Y el cocodrilo se encontraba cerca de la serpiente y la serpiente era un símbolo importantísimo para los aztecas. Y también encontré por ahí que encontraron esqueletos de cocodrilo en tumbas aztecas, ¿no? Incluso en tumbas de personas importantes de la sociedad. Y pues, ¿a qué se debería todo esto, no? Decían que el cocodrilo, al final de cuentas, es un animal medio anfibio, porque vive en el agua, vive en la tierra, y cuando está flotando en el agua, lo único que vemos es la parte de su espalda. Y entonces piensan en el cocodrilo como en la tierra que sobresale, ¿no? Y que es en la corteza en la que nosotros vivimos. Y lo relacionan al cocodrilo en la cultura azteca al inicio del universo, de incluso era un dios que se llamaba Zipactli, como el cocodrilario de aquí de la Universidad de la Costa, también le decían Zipactonal, pero estaba casado este dios con una diosa que se llamaba Oxomoc o Oxomoco. Ella era la primera mujer y él era el espíritu del lagarto. Ambos representaban el inicio del tiempo, ¿no? Ambos eran una dualidad. Ella, de hecho, sembraba semillas y él se dedicaba a obtener la sabiduría de los dioses, ¿no? Pero juntos, tanto Zipactli como Oxomoc forman a un ser dual, un ser que no es hombre o es mujer, que se llama Ometeotl, ¿sí? Entonces, que es el señor dual. Entonces, ya para los aztecas tenía una importancia muy, muy grande, ¿no? Porque se relacionaba al inicio del mundo. Y en el caso de los mayas, encontré que, tenían un glifo ahí que se llama Weipat Ajiin y representa el cocodrilo del abismo. Y ahí había una historia de un dios que peleó con el cocodrilo cósmico, lo mató, y al morir el cocodrilo cósmico cayó sobre la tierra y fue su espalda, sus escamas, las que formaron la tierra en la que nosotros vivimos, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta, ¿la tierra será plana o será un cocodrilo?
Es un cocodrilo, por eso hay muchas montañas.
¿Ves?
Las escamas.
Ven, ahora sí es la nueva teoría.
Sí, de hecho el calendario maya tiene está representado el cocodrilo como el origen. Incluso si comienzas a analizarlo, está representado también los ciclos de la naturaleza, lo que hablábamos hace rato de la disponibilidad de alimento y todas esas cosas. Sí. Esto está muy bien elaborado, lo estoy viendo el azteca. Pero bueno, tenemos realmente la participación o la incorporación de la especie del cocodrilo, independientemente del cocodrilo acutus, el moreleti, el caimán, todos los reptiles, todos los ejemplares de animales están incluidos en usos y costumbres,
claro,
de todas las etnias, culturas, como quiera que le llamamos, ¿no? Entonces el humano y los recursos naturales siempre han convivido de una manera armónica, o lo habían hecho hasta que llegó el desarrollo muy acelerado y el capitalismo, y pues bueno, ahora estamos compitiendo un poquito por espacios, por alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí se puede convivir,
claro.
Se hizo durante muchos años, 1500 años por lo menos.
Y bueno, aunque nosotros no lo percibamos, el cocodrilo sigue siendo parte de nuestra cultura hoy en día. Ay, lo podemos encontrar en la música, ¿no? Lo podemos encontrar en las frases populares, como cuando le decimos a alguien...
El ataque de las chicas cocodrilo.
Cuando le decimos a alguien, ¡ay, son puras lágrimas de cocodrilo! ¿No? Entonces, lo incorporamos a nuestra cultura, en las artesanías, en nuestros cuentos, en nuestros juguetes, en nuestra comida, en los objetos que tenemos alrededor.
En la ropa.
En la ropa. Se encuentra en todas partes. Entonces, Algo que me gustaría que viéramos nosotros es que el cocodrilo, además de ser parte importante de la cultura, podría ser aquí en Bahía de Banderas una atracción, ¿no? Para nuestros turistas también. En lugar de mantener tanto ese odio hacia este tipo de animales, que en realidad nada de mal nos hacen, podríamos utilizarlos para mejorar nuestra economía, ¿no? Para llamar más turismo en lugar,
sí,
de,
en lugar de destruir
su hábitat y no utilizar. Ándale, si mucha gente se va a Australia a ver cocodrilo, ¿por qué no venir aquí a Bahía de Banderas, no? A Vallarta. Así es.
Pues ya lo es. Bueno, a menor escala estamos tratando de hacerlo. El objetivo o mi sueño sería tener en Puerto Vallarta el cocodrilario número uno de América Latina o de toda América, donde tuviéramos todas las especies de cocodrilos, donde tuviéramos no solo cocodrilos, sino también los otros géneros, que tuviéramos las 23 ejemplares o 23 especies aquí en Puerto Vallarta, y que Puerto Vallarta fuera el punto en el que la gente, si quisiera conocer algo de la biología, cualquier cosa, tuviera que venir a esta ciudad. Entonces, existe uno similar que es Florida. Florida tienen allá hasta las manitas que con las que se rascan las espaldas son de cocodrilo, son de caimán. Wow. Son de
caimán. ¿De verdad?
Sí, son, sí, de verdad. Sí.
Bueno, lo imagino que sí.
Sí, todo las que, o sea, no te imaginas cómo lo han explotado turísticamente y todo, claro, el concepto. Y es muy bueno en realidad, porque tienen además un cuidado muy bueno del ecosistema y sobre todo de las poblaciones. Pues tienen muchos ejemplares y tienen que aprovecharlos, porque si no, también se genera un problema.
Tengo otro dato curioso como el de Olga. Hablábamos esta mañana de unas tribus, ¿verdad? En Papúa Nueva Guinea, donde los hombres, para pasar a ser miembros de la comunidad, leía Olga en la mañana, se hacen escarificaciones en la espalda en forma de escamas de cocodrilo, de los osteodermos del cocodrilo. Y esto, bueno, con esta escarificación pasan a ser miembros activos de la sociedad, pero una vez estaba viendo un documental donde también esas escamas ayudan a estos hombres a protegerse al momento de ir a pescar, ¿no? Y entonces eso se me hace muy bonito, porque además, pues otras culturas en el mundo también incorporan al cocodrilo y se vuelve un ser mítico, un ser medio mágico, ¿no?
Muy bien. Pues
lo es.
Y para la gente que nos está escuchando, que quiere conocer un poco más de estos reptiles, de qué tan peligrosos pueden ser, qué tan terribles pueden ser los cocodrilos, o qué tan benévolos podrían ser para la población, para la sociedad de humanos, ¿dónde podemos obtener esta información?
Pues si visitan el Estero El Salado, se les da un recorrido guiado precisamente con toda esa información y información pues de otras especies. Van a poder observar cocodrilos en su hábitat natural, y todas las dudas, preguntas que tengan al respecto, el guía se las puede aclarar.
¿Cómo podemos reservar?
Tienen que, pueden hacerlo de dos formas. Una es llamando al 322-201-7361, o pueden hacerlo en línea en la página www.aventuratepoelsalado.com. Ahí les aparece todo un proceso, es muy fácil, van siguiendo los pasos y van reservando.
Sí, ¿qué horarios tenemos disponibles?
Pues son de martes a viernes, en horarios a las 9 de la mañana, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde, y los sábados son a las 9 de la mañana, a las 11 y a la 1 de la tarde. El último, domingo y lunes, permanece cerrado.
¿Domingo
y lunes? Tenemos dos tarifas. La tarifa normal es adultos 300 pesos, niños 100 pesos, y para locales existe un descuento presentando su credencial de lector o licencia de conducir con domicilio de Bahía de Banderas o Puerto Vallarta. Adulto paga 100 pesos y niños 50 pesos.
Excelente, pues no se deben perder esa oportunidad, en verdad lo tenemos aquí en Puerto Vallarta. Puede llegar en taxi, en camión, caminando, en bicicleta, en moto, como usted quiera. Estamos ubicados frente al Hospital Naval, aquí en Medina Ascencio, en Puerto Vallarta. No tiene que trasladarse grandes distancias, si le gusta la naturaleza es el lugar ideal para disfrutarlo. Puede caminar un poco también si gusta, o hacer el recorrido en la embarcación.
Sí, en esta temporada si nos visitan, solamente recordar que se lleven muchísimo repelente para que puedan disfrutar su recorrido.
Claro. Muy bien, pues ahí está la invitación. Vamos a aprovechar que tenemos aquí un ecosistema dentro de la ciudad y hay que conocerlo. Entonces, Abraham, ¿algo más que quieras decir a las personas que nos escuchan?
Sí, que no le digan, que no le cuenten, vaya usted mismo a ver los cocodrilos al estero.
Sí.
Muy bien.
Pásense.
Sí, yo les tú lo comentabas hace rato, repito lo mismo que dijiste, Olga. No hay que creer todo lo que vemos en televisión. Realmente es muy buena la televisión como un distractor, pero no hay que, o sea, la verdad no existe Chucky, no existe el chupacabras, esas cosas no es verdad. Y tanto como esas películas también los de
naturaleza. Sales riéndote de esa película.
Tal vez nosotros, pero hay gente que sí lo puede tomar en serio, ¿no? Entonces lo que sale en esas películas de cocodrilos, pues la verdad no tiene nada que ver.
Claro.
Y pues eso nos mete miedito en nuestro corazón, ¿no?
No, está bien que se les tenga un miedo, respeto, pero hasta ahí, ¿no? No, tampoco son malos los cocodrilos y nada más están esperando quién se mete al agua, está cerca para comérselo.
Bueno, yo únicamente les comento que hay que respetar sus espacios, hay que cuidarnos, siempre. Hay que querernos y por lo mismo hay que respetar nuestro entorno y el de los demás. Entonces, no tire basura en la calle. Nos vemos el próximo lunes.
Y gracias.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.